Pues en el ámbito judicial, Yamit, usted la contó en su carta, y realmente es vergonzoso, y es lo que está pasando con el señor expresidente de la Corte Suprema de Justicia, vuelvo y repito, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Francisco Ricaurte, quien ya pasó su primera noche en el búnker de la Fiscalía. En ese búnker donde han estado y han pasado varios, incluso de los que lo han vinculado a él a esta investigación, como el exfiscal anticorrupción, el señor Gustavo Moreno. Mauricio Collazos, cuéntenos todos los pormenores de lo que pasó ayer con el señor Ricaurte, porque en un momento se llegó a pensar que había una orden de captura, y luego se estableció que él fue y se presentó con su abogado. ¿Eso se manipuló? ¿Qué fue lo que pasó con eso?
Lo que pasó con los buenos días, Hassan y oyentes, es que desde muy tempranas horas de la mañana del día de ayer, la fiscalía a cargo de esta investigación, pues, acudió ante los jueces de la República, al complejo judicial de Palo Quemado, una audiencia reservada que no es pública como sucede, digamos, en otras ocasiones. Tengo estos indicios, necesitamos capturar al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Francisco Ricaurte. No fue tan rápido como esperaba la fiscalía, al punto que, como tal, la orden de captura emitida por parte del juez segundo de control de garantías fue emitida hasta las 7:20 de la noche. Lo que obviamente generó, como digamos, surgió la información de que, y lo informamos, de que la fiscalía había solicitado la orden de captura, de que estaba pendiente toda esta situación. Él acude pocos minutos antes de las 6 de la tarde, llega en compañía de su abogado, el doctor Álvaro Luna, para presentarse. Él dice, si es como se está informando, estoy aquí, no tengo intención de oír la justicia, y lo que únicas palabras que lanzó un poco a los medios de comunicación fue, soy absolutamente inocente, pero obviamente no quiso entregar ningún tipo de declaración él a la hora, digamos, de llegar al búnker de la fiscalía a presentarse. Ya sobre las 7 de la noche, un poco o minutos después, baja el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y da el anuncio formal del episodio, de cómo transcurre todo, de la confirmación de la orden de captura que fue emitida hasta las 7:20 de la noche de manera formal, y que se hace efectiva gracias a que él se presenta e inmediatamente se le notifica. Usted tiene orden de captura en su contra.
La orden de captura, después de una audiencia que se ha prolongado por todo el día, fue autorizada por juez de garantías a las 7:20 de la noche. Antes de esa hora no existía ninguna orden de captura, como se anunció en varios medios de comunicación. Tal vez por esa información se hizo presente en la Fiscalía General de la Nación a las 6 de la tarde el doctor Francisco Ricaurte. Desde esa hora se encuentra con su abogado en las dependencias indagando sobre la posibilidad de esta medida.
Y precisamente sobre este caso usted mencionó, Mauricio, al abogado del ex magistrado Francisco Ricaurte. Lo saludamos a esta hora, abogado Álvaro Luna, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, abogado, cuéntenos exactamente, en este caso nos estaban informando más o menos lo ocurrido el día de ayer. Su cliente, el ex magistrado Francisco Ricaurte, se encuentra entonces ya en el búnker de la fiscalía.
Sí, señor, cómo no, cumpliendo con lo que él había siempre pensado, dicho, y actuado en consecuencia.
Este proceso, por supuesto, entonces, para tener claridad, ¿se va a ir por la justicia ordinaria o entraría a la comisión de acusaciones?
Bueno, mira, ese es un punto que debe aclararse todavía. Es muy confusa la información. La fiscalía, a pesar de que tenía unos escritos míos, nunca se comunicó. Apenas recibí unos oficios el día de ayer en la mañana, de manera que no conocemos exactamente qué tiene. Lo dije ayer muy claramente. Pues no es que esté señalando que el deber que tienen las autoridades de comunicar a los periodistas y a los medios de prensa informaciones que sean atinentes a cualquier tipo de hechos comunes, no se debe dar. Se debe dar, pero es que existen procedimientos. Entonces vuelven los casos mediáticos y resulta que la persona afectada no tiene ni idea, violándose así una cantidad de derechos fundamentales y consagrados en todas las leyes y cuestiones que todos los colombianos conocemos y todo el mundo conoce.
Sí, abogado, me gustaría saber usted cómo se entera de la decisión de la fiscalía. ¿Por qué llega a la fiscalía al final de la tarde?
Bueno, por los medios de comunicación, lamentablemente.
Y en este caso puntual, ¿ustedes se imaginaban que eso iba a llegar al caso puntual que dice el fiscal general de la Nación, y es decir, imputar por 4 delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada?
Bueno, mira, eso pues formaría parte del debate. En principio, considero que ninguno de esos cargos tiene validez. Pero es algo, como te digo, es que obedece a un debate. Hay una investigación paralela, está la Comisión de Acusaciones, está la Fiscalía, la Corte Suprema también investiga los mismos hechos, de manera entonces que eso forma parte del debate. Como te digo, yo todavía no puedo adelantarme a afirmar qué dice o no la Fiscalía porque no conocemos los cargos que tenga. Uh-huh. De entrada me parece que esos cargos de por sí son desfasados totalmente. Y además la conducta del doctor Ricardo ha sido toda su vida una conducta muy clara, muy definida, y tiene derecho a la defensa. No se le puede juzgar procesalmente, no se le puede juzgar por los medios de comunicación, las informaciones que debe entregar la Fiscalía. La Fiscalía tiene una posición, la defensa pues tiene otra absolutamente clara, en el sentido de la inocencia total, y ya se ha comenzado a demostrar eso, por lo menos en lo que se ha adelantado en la Cámara, han quedado cosas supremamente claras.
Pero no entiendo, si hay tantos testimonios, abogado, que salpican a su defendido, ¿de dónde usted deduce que ha quedado claro que su defendido es inocente?
Bueno, principio de inocencia es eso, ¿o no cree usted?
No, claro, por supuesto, no. La inocencia es algo que se presupone en Colombia. Lo que pasa es que usted dice que tras la diligencia de ayer en la Comisión de Acusaciones se demostró la inocencia. Pues yo entiendo que ese es su trabajo, ni más faltaba, y ese es un derecho que le asiste a cualquier ciudadano. Lo que pasa es que yo le pregunto es, habiendo tantos testimonios de diferentes personas, de abogados, de políticos y del sector judicial, que salpican a su defendido, ¿cómo deduce usted que solo por una diligencia de ayer entonces ya nosotros tenemos que creer que su defendido es inocente?
Bueno, mira, yo no puedo conversar demasiado tampoco, porque pero es claro que los testimonios, tantos formalmente, está el del senador Busa, el de el abogado Lyons, estaría, no conozco absolutamente nada formal de Moreno.
Estaría abogado también, sí. Estaría abogado también el testimonio, como usted lo señala, del fiscal Gustavo Moreno. ¿Recibió concretamente su cliente esos 500 millones de pesos como parte de ese soborno de 2000 que se asegura en el caso de Musa Besaile?
No, eso se va a demostrar de una forma muy clara. Se va a demostrar absolutamente clara. Pero como te digo, hay unas cosas de reserva. Ese testimonio no lo conozco formalmente, no tengo ni idea, porque lamentablemente eso está pasando. Esto se volvió mediático, y cuando lo conozca, pues entonces les comentaré con mucho gusto.
Tenemos información de que precisamente esta orden de captura se produce porque la Fiscalía estaba muy preocupada, porque la influencia todavía que podía ejercer el expresidente de la Corte Suprema, el magistrado Ricaurte, pues era evidente en ese proceso con los testigos. Él tenía esa intención de, digamos, de afectar el proceso, de obstruir, como se advierte por parte de investigadores.
No, jamás. Ya lo van a ver ustedes a lo largo de este desarrollo, y muy rápidamente van a ver que nunca pensó en interferir en eso. Ahora, la Fiscalía pues cumple una función. Lamentablemente a veces acá, por hacer las cosas, se peca para una parte o para otra. Sí. Tan grave es afectar a una persona para hacer aparentemente cumplir la ley como no cumplir la ley. ¿Sí? Y en este caso se sobrepasan las dimensiones de una función con el ánimo de aparecer haciendo ciertas y determinadas acciones que a la gente le gustaría ver o no, afectando derechos que son fundamentales, son constitucionales, están en todo el orden universal de protección de derechos de las personas. Mira, tengo que entrar precisamente a la Fiscalía en este momento.
Entendemos perfectamente. Gracias, abogado. Okay. Álvaro Luna, por estos minutos.
Hasta luego.
En el búnker no entra la señal bien.
En el búnker no entra la señal, y a ver, yo en esto quiero ser, pues, hay que ser respetuoso por una razón. Lo que dice el abogado es cierto. Está la presunción de inocencia, y a la presunción de inocencia es un pilar fundamental en la justicia colombiana, que no se aplica muchas veces, eso es otra cosa, y no se aplica justamente porque la Fiscalía a veces ha empleado hasta testigos falsos para imputar o acusar a otros, o porque ni siquiera a veces ha tenido la experticia para determinar, fuera de testimonios y de sapos delatando a sapos, nada más que testimonios para acusar a otros. Pero lo que sí me parece muy irónico,
pero no se puede acusar, excúseme, señor director, no se puede acusar solo a la Fiscalía. Está claro que la Fiscalía, y sobre todo en las épocas oscuras recientes de Montealegre y Perdomo, pues filtraba cosas direccionadamente para que la gente, la opinión se hiciera un prejuicio sobre determinado caso. Pero también es verdad que hay un montón de abogados mediáticos que se constituyen en parte de los procesos,
sí,
y que empiezan a filtrar parcialmente los casos para intentar generar en la opinión un modo de percibir el proceso que presione al juez de garantías o al juez del caso a fallar de una manera.
Pero es además, decir,
todos los eslabones de los procesos han cometido errores en estos casos.
Pero además, ya me súmele lo siguiente, que independientemente, ojalá la Fiscalía en esto tenga toda la sabiduría y el buen proceder para adelantar y poder llevar a los responsables de todo este descalabro judicial, pues a responder. Pero al mismo tiempo, y con la misma balanza con la que estamos diciendo, está la presunción de inocencia también para el señor Francisco Ricaurte, pues al mismo tiempo no deja de ser irónico que estén pidiendo garantías quienes están siendo acusados justamente de haber pedido sobornos y coimas para favorecer y engavetar procesos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, de comprobarse todas las acusaciones que se le están haciendo al abogado Ricaurte, porque es que la Fiscalía no está acusando aquí por cualquier cosa. La Fiscalía está acusando por concierto para delinquir agravado, está acusando por cohecho, está acusando por tráfico de influencias, por uso abusivo de información privilegiada, basada en testimonios de un señor que es Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, de su socio, el señor alias Porcino, del señor Alejandro Líos, que pagó coimas desde Miami, del senador Musa Bezaile, que además ya tuvieron prácticamente un cara a cara en testimonios en Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí tampoco que nos vengan a decir que es que le están violando el proceso al señor Francisco Ricaurte, porque las acusaciones contra el señor, si alguien violó y se le llega a comprobar que eso es como dicen los testimonios, si alguien violó la justicia en Colombia, fue él. Tiene todo el derecho de defenderse. Tiene todo el derecho su abogado de pedir, por supuesto que eso no se vuelva un juicio mediático. Pero las acusaciones, vuelvo y digo, eso no es cualquier cosa, Mauricio.
Hassan, para contarle a los oyentes, además de la gravedad como tal de los cuatro delitos que usted ya ha hecho, digamos, mención en relación con todo este episodio, concierto, cohecho, tráfico y uso abusivo de información privilegiada, lo que nos cuentan es que dos de las razones que motivaron esta orden de captura, porque perfectamente la Fiscalía pudo acudir ante el juez para decirle, por favor, comparezca a los juzgados y le vamos a imputar cargos, y allí se resolvía si se le dictaba o no medio de aseguramiento. Uno, que de coger esa vía, digamos, de utilizar esa vía, la audiencia podría perfectamente haberse postergado hasta finales de este año, teniendo en cuenta toda, digamos, la congestión judicial que hay. Y lo segundo, lo que le preguntábamos al abogado, el temor que existía en la Fiscalía de que él pudiese seguir, digamos, influyendo e influenciando a testigos y afectando las pruebas en el proceso.
¿Qué sabemos rápidamente, para concluir este capítulo, de lo que está pasando también con el señor Bustos? ¿Ese proceso cómo va?
Sigue avanzando, pero obviamente el episodio de él es distinto porque está en la comisión de
acusaciones
e investigaciones. Es mucho más lejos.
Creo que el abogado Luna todavía no tiene claro si esto se va por comisión de acusaciones o justicia ordinaria. Y el fiscal sí lo ha dicho, y creo incluso que el congresista Eduard Rodríguez, que está en la comisión de acusaciones, dijo no, nosotros no vamos a investigar al señor Ricaurte. Eso se va por justicia ordinaria.
Pues para la Fiscalía, desde el comienzo, cuando surge esa compulsa de copias tanto a la Corte como a la Comisión, fue muy claro. El caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de entonces, Francisco Javier Ricaurte, será llevado por la justicia ordinaria porque es en su calidad de abogado litigante.
Bueno, ahí está. Gracias, Mauricio. 6:22, a esta hora también. Estamos muy pendientes, en contacto permanente con nuestros oyentes, Andrés, a través del Facebook Live. Y ellos participan activamente de todos estos temas, comentarios que nos están escribiendo, Azuri.
Bueno, yo ya los estoy animando a proponer tema del día. Se han referido muchísimo a la polémica, el diálogo, que hubo ayer aquí a propósito del análisis de la encuesta, están hablando sobre el episodio de...
¿El diálogo fue diálogo entre Carl y yo o el agarrón entre Yamid y Abelardo de la Espriella?
Utilizó sus palabras, el agarrón entre Yamid y el abogado Abelardo de la Espriella.
¿Pero cuál es la pregunta en ese caso?
No, es uno de los temas más comentados por los oyentes madrugadores en Facebook. Muy mencionado el tema de Gina Parodi, el video en Nueva York.
El hostigamiento.
El hostigamiento. Son palabras, ¿no?, de su abogado. Por supuesto, los oyentes mencionan mucho el tema México y el tema a propósito de la...